¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ePIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con el periodista desde Perú, Eduardo Collantes, a propósito de que Pedro Castillo es declarado ganador en las elecciones presidenciales. Rod Soto, investigador de ciberseguridad. El gobierno estadounidense acusó a China del ciberataque al servidor de emails de Microsoft Exchange que comprometió decenas de miles de computadoras en todo el mundo este año. Y Jeff Bezos realizó con éxito su primer viaje al espacio con la nave New Shepard. Lo transmitimos completamente en vivo en nuestro programa.
Mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Buenos días, América de costa a costa, 8 de la mañana puntuales, así somos nosotros, bien portaditos, 8 de la mañana en el este, y estamos listos para iniciar nuestra tercera hora de programa. Qué maravilla tenerlos, el acompañamiento de ustedes durante las primeras horas han sido fenomenales, estupendas, el escucharlos con sus opiniones, con su manera de ver la vida y su manera de ver particularmente el tema que hoy tenemos sobre la mesa. Gracias por hacerlo, gracias por interactuar con nosotros y por comunicarse a través de nuestro número en cabina. Un gran equipo hace posible este programa. Sin ellos, pues no estaríamos aquí. Jorge Acosta en los controles sigue atendiendo sus llamadas. Olga Betancur en la producción del espacio. Esta servidora Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar, el parcero, que se incorpora a nuestra transmisión. ¿Cómo estás, señor Aguiar? Por allí decían que usted tiene un nombre de jefe y jefe.
Dijo por aquí. ¿De jefe y jefe?
De jefe, oiga, de jefes.
Pero jefe ni en mi casa. Yo anteriormente, anteriormente decía que tenía nombre de rey, recordando al rey Juan Carlos de España, el rey emérito. Sin embargo, después de todos los escándalos en los que se vio involucrado Su Alteza Real, preferí no tener nombre de rey. Y me quedo con que tengo nombre de periodista.
Ah, fíjate.
Y sin ser jefe, no, mire. En Colombia, ¿sabe cómo le dicen a los reporteros de a pie de la calle?
¿Cómo?
El reportero cargaladrillos.
Prefiero
seguir siendo orgullosamente un reportero cargaladrillos, de estos que va por la calle recogiendo historias y llevándoselas a la gente.
Muy bien.
Mi querida Andreina, muy buenos días. Qué placer saludarla hoy, 20 de julio del año 2021, 20 de julio que se conmemora un día más de la independencia en Colombia, mi país, un día más en el que clamamos por la independencia de tantos males que siguen golpeando a mi nación.
Sí, señor. Bueno, desde bien temprano estamos haciéndole homenaje especial a Colombia por su día de independencia, señor Juan Carlos, particularmente.
¿Qué me va a cantar más adelante?
Un abrazo. ¿Quiere que le cante la pollera colorada?
Eso, más adelante.
Ándale, más adelante me despacho, como dicen ustedes.
Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa.
1, 2, 3, 4.
¡Venga! ¡Venga, chicos!
Ah, al son del
allá, de allá para acá, qué bueno está.
Hoy un día muy importante para Colombia, porque tal día como hoy, 20 de julio, pero en 1810, la historia de Colombia se partió en dos. Sí, como le escucha, luego de siglos de dominio español, los ciudadanos se levantaron contra el Imperio Español y así comenzó ese proceso de independencia que terminó el 7 de agosto de 1819 con la Batalla de Boyacá. Hoy a todos los colombianos, feliz día de la independencia de su país. Felicidades, Olga Betancourt, muy buenos días, ¿cómo amaneces?
Muy buenos días, Andreina. Bueno, como tú lo dices, muy feliz por nuestra independencia y deseándole, pues, por supuesto, un feliz día a todos mis compatriotas, Andreina.
Señor, que tenemos muchos compañeros amigos en común, Olga. Hablemos de tendencia porque llegan los premios Juventud.
Así mismo es, Andreina. Te cuento que la fiesta del verano Premios Juventud pues será este jueves 22 de julio desde las 7:06 centro aquí en la ciudad de Miami, Andreina. Te cuento que en este 2021 pues Premios Juventud será el primer gran evento de la televisión hispana donde volveremos a la nueva normalidad con público en vivo y siguiendo, por supuesto, todas las normas de la CDC. Ahora te cuento que Camilo y Karol G, hablando de Colombia, lideran las nominaciones, seguidos por J Balvin, Maluma, Daddy Yankee, Los Dos Carnales y Mike Towers. Te cuento también que pues en este año se celebran las nuevas generaciones que están liderando el cambio en la cultura, Andreina, y Univision pues lo está haciendo con categorías únicas donde se va a premiar la música, pero también las causas sociales, la innovación, la cultura y, por supuesto, todo lo que está trending. Te cuento que los shows musicales que podrán ver, les voy a dar algunos de los nombrecitos, Andreina, para que la gente se programe para este jueves, y es que vamos a tener a Ricky Martin, a CNCO, a Nati Natacha, Chino y Nacho, Pepe Aguilar junto a sus hijos Ángel Aguilar y Leonardo Aguilar, también estarán para los amantes de la cumbia como yo, Los Ángeles Azules, Gloria Trevi, estará Farruko. Ahora, si usted quiere ver los nominados, pues puede entrar a premiosjuventud.com para que así pueda ir diciendo, bueno, vamos a ver cómo nos, cuáles van a ser los favoritos para Premios Juventud, Andreina.
Sí, señor. Olga, y recuérdanos, ¿será el próximo jueves? ¿A qué hora lo vamos a estar sintonizando?
El próximo jueves a las 7:06 centro, Andreina, hay que estar ahí sentaditos.
Sí, señor, no se lo pierdan a través de las pantallas de Univisión Premio Juventud, que este año viene, pues, marcando la pauta. Sí, debemos decir.
Por supuesto
decirlo.
Que sí.
Bueno, gracias, Olga.
Dale, Andreina.
Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado para toda nuestra audiencia de Buenos Días América. Se trata del periodista Eduardo Collantes, desde Perú, para hablarnos de lo que sabemos desde hace pocas horas. Y es que proclamaron a Pedro Castillo como presidente a una semana de la asunción. El Jurado Nacional de Elecciones declaró infundados los últimos 5 recursos presentados por Keiko Fujimori, y ya la proclamación oficial de Pedro Castillo como presidente electo de Perú se hizo efectivo en la noche del día de ayer, después de que los jurados electorales hayan tardado mes y medio en proceder. Muy buenos días, Eduardo, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a ti y a todos tus oyentes. Bueno, realmente se tardaron bastante tiempo aquí resolviendo las impugnaciones que habían presentado quienes cuestionaban la elección, que ahora ya se ha consolidado como nuevo presidente de la República, de Pedro Castillo. Nos referimos a la señora Keiko Fujimori. Se han resuelto todas las impugnaciones y hoy el Perú ya tiene un presidente de la República en una de las elecciones más controvertidas que se han dado en los últimos años y donde realmente el tiempo de espera fue muy amplio, muy extenso, y que todos estaban aquí a la expectativa de lograr o de procurar conocer quién era el nuevo presidente de la República. Ya la señora Keiko Fujimori, momentos antes de que se dé esta proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones, había anunciado que ella iba a reconocer la elección de Pedro Castillo, a la cual ella la ha impugnado por presuntos actos irregulares e incluso de fraude. Sin embargo, también ha manifestado de que ella va a seguir luchando por la democracia contra el comunismo, elementos pues que ha sido cuestionado, ¿no?, sobre todo por estas posturas que ellos desarrollaron al inicio de la campaña por tener una propuesta básicamente estatista y populista, ¿no? Cercana al comunismo, porque esta es una agrupación la que llevó al señor Pedro Castillo ahora ya a la presidencia de la República de nuestro país, con una agrupación política de una izquierda radical, donde su líder es una persona que adhiere pues a posturas marxistas-leninistas que han sido calificadas como comunistas. De manera que el Perú hoy tiene un nuevo presidente y estamos más bien a la expectativa de cuál será la ruta que él va a desarrollar en el quinquenio que se avecina.
Bueno, y además que el tiempo corría, ¿no?, bastante rápido, pensando que ya la próxima semana, específicamente 28 de julio, el nuevo mandatario debía o debe asumir.
Así es, y todo ello había creado una gran incertidumbre aquí en nuestro país, incluso con una subida del dólar a unos niveles que no teníamos nosotros antecedentes. Se ha devaluado la moneda peruana porque las políticas o las propuestas que el señor Castillo había anunciado que iba a efectuar, pues habían generado inquietud dentro de los actores económicos. Todavía está pendiente, por cierto, conocer si se va o no ir adelante con la Asamblea Constituyente. Él quiere cambiar la Constitución, impulsar un nuevo modelo económico, de manera que todo ello había traído un gran nerviosismo y aún subsiste este nerviosismo porque no se conoce con claridad qué es lo que va a ocurrir en la línea de acción del gobierno. Ya a estas alturas, por ejemplo, cuando menos 14 mil millones de dólares de recursos de los peruanos han sido extraídos y llevados a otras naciones, ¿no?, ante estas circunstancias. De manera de que vamos a conocer seguramente más adelante algunos de los anuncios. No tenemos todavía conformado un gabinete ministerial que nos dé una idea de cuál va a ser el sentido, la orientación que va a llevar su gobierno, pero realmente el Perú hoy tiene un nuevo presidente y se mantiene la postura de un país prácticamente llegando al bicentenario dividido, donde la diferencia entre uno y otro candidato solamente fue un poco más de 44.000 votos.
A ver, Eduardo, pero a mí me gustaría que en manera resumida le dijéramos a nuestra audiencia cómo se perfila, ¿no?, este nuevo periodo para Perú bajo el mando y la presidencia de Pedro Castillo, porque ha desafiado de frente a la élite del país, ¿no?, desde la izquierda, y sí ha mostrado al menos unos matices de lo que él pretende hacer como presidente del país.
Bueno, se perfila bastante complicado, de pronto hasta conflictivo, porque él no ha logrado la mayoría en el Congreso de la República. Tiene la primera mayoría de un Congreso de 130 parlamentarios, él solamente tiene 37 votos a favor propios y puede sumar algunos que simpatizan con esta agrupación política. Es muy posible que el Congreso de la República sea asumido bajo la dirección de un grupo que es contrario al señor Pedro Castillo, todo lo cual podría ser pues un poco complicado el gobierno que él vaya a desarrollar en los próximos meses y 5 años. Aquí el Perú tiene un serio problema de crisis económica, de crisis sanitaria. Estamos retrasados en el tema de la vacunación, por ejemplo, pese a que llegamos de 33 millones y un poco más de habitantes a un 19%, ¿no? Hay otros países en la región que tienen porcentajes mucho más elevados todavía de esta materia de la lucha contra el COVID. Recordemos que aquí en el Perú la crisis sanitaria es muy fuerte, han fallecido más de 200.000 personas, hemos estado recuperando un poco el tema de la incidencia de víctimas y de afectados por la pandemia del COVID-19, sin embargo, no es muy óptimo aquí el avance que tenemos. Sí es cierto que cuando menos tenemos unos 7 millones de personas que cuando mucho tienen ya la primera dosis, ¿no? Pero todavía estamos un poco retrasados, nuestro sistema de salud es muy precario, de manera que hay una serie de materias en las cuales el señor Castillo va a tener que afrontar de inmediato. Aquí se estima de que no va a haber tregua, que no va a haber un periodo en el cual no haya confrontaciones o cuestionamientos a la línea política que él ha anunciado que va a desarrollar. De manera de que el Perú de pronto ingresa a esta nueva etapa con un clima de incertidumbre y sobre todo de no conocer qué acciones se van a tomar, y teniendo una posición bastante fortalecida que, como nunca antes se había visto en el país, ha tomado incluso las calles pidiendo una revisión de los procesos electorales. Aquí es muy común que los grupos de izquierda pudieran tomar las calles y realizar protestas cuando alguna línea política de gobierno era favorable a la propuesta que ellos tenían. Pero bueno, ahora no solamente ellos son los que han ganado las calles, sino también los grupos de que adhieren a posturas más conservadoras, como la que representaba en este proceso electoral la señora Keiko Fujimori. De manera que hay esa incertidumbre, hay una expectativa de conocer cuáles serán las acciones, pero creo que el periodo que se nos avecina podría tener muchos matices de confrontación en el ámbito político.
Bien, allí lo tienen. Pedro Castillo es declarado ganador en las elecciones presidenciales de Perú, el líder de izquierda, quien ha prometido renovar el sistema político y económico para abordar la pobreza y la desigualdad, pues derrotó por muy pocos votos a la hija de un expresidente encarcelado. Ella es Keiko Fujimori. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América. Vamos de inmediato con nuestro próximo invitado a hablar de un tema sumamente delicado. El gobierno estadounidense ha acusado a China del ciberataque al servidor de emails de Microsoft, que comprometió decenas de miles de computadoras en todo el mundo este año. Estados Unidos y aliados publicaron una amplia lista de ciberamenazas atribuidas a Beijing. Rod Soto, ya lo habíamos anunciado en nuestro corte anterior, está con nosotros, investigador de ciberseguridad. ¿Cómo estás, Rod? Gracias por estar con nosotros.
Gracias por tenerme.
Principalmente uno dice, bueno, pero si nos han atacado tanto y han podido penetrar varias veces este mismo año, pues estamos hablando de un periodo corto, ¿qué tan seguro estamos en los Estados Unidos?
Bueno, generalmente se hace, hay una cantidad de esfuerzos que están presentes en este momento y que han venido ocurriendo precisamente por las campañas de estos países adversarios como China y Rusia. Yo le puedo decir que lo de China no es nada nuevo. Me acuerdo una vez, durante el 2012, el 2013, que hubo una serie de empresas que le enviaron una carta a la administración hace tiempo y se les dijo, mire, ya no sabemos qué hacer con estos señores porque ellos están básicamente infiltrando las redes de nuestras empresas, se roban la propiedad intelectual y luego lo podemos ver en el otro lado, como salen productos que obviamente son, no pudieron haber sido obtenidos de alguna otra manera. Inclusive se le dice que es la mayor transferencia de propiedad intelectual de toda la historia, así lo llaman en la comunidad de inteligencia. Entonces, ellos se han obviamente vuelto mejor. Yo leí, por cierto, el indictment de las personas que menciona el gobierno, y estos son operadores. Son operadores, son personas que son entrenadas, que son reclutadas por el gobierno y que el gobierno usa para infiltrar estas redes. Algunas de estas redes, volviendo a tu pregunta, tienen cierto nivel de protección y otras ellos han podido romper, infiltrarlas. Y lo que ocurre es que una vez que lo hacen, ellos básicamente lo hacen de una manera específica. En el indictment hablan mucho de vacunas y de investigación marítima y empresas particulares de seguridad. Entonces, esto va a continuar. Inclusive el indictment dice que muchas de estas cosas ocurrieron después de que el gobierno chino se comprometió a no seguir apoyando esfuerzos de obtener tecnología a través de hackeo, a través de infiltración de redes. Entonces, simplemente tenemos que seguir haciendo nuestros mejores esfuerzos y, bueno, el indictment es una cosa simbólica. Estas personas jamás van a ser arrestadas, pero por lo menos cuando usualmente esto sale a la luz pública, a veces tiene un poquito de efecto en el nivel de opinión. A mí me parece también importante que los otros países se alinearon con los Estados Unidos y se le envió un mensaje a este gobierno.
Sí, Rod, semanas atrás conversábamos con usted sobre los ataques de hackers registrados a corporaciones inmensas. Hablábamos del ataque al gigante cárnico JBS, pero también hablábamos de lo sucedido con Colonial Pipeline, la empresa esta transportadora de combustible que afectó a toda la costa este de los Estados Unidos. Sin embargo, en esta oportunidad se está hablando de cómo el atacado fue el servidor de los correos electrónicos de Microsoft Exchange. Yo quería preguntarle es cómo nos afecta a los ciudadanos del común, a los que no estamos involucrados en grandes corporaciones, este ataque. ¿Qué queda expuesto en el caso de que mi computadora o mi correo electrónico estuviera en esa lista de las decenas de miles de correos y de computadores que fueron atacados?
Bueno, es una muy buena pregunta. En el caso de un ciudadano, porque si no me equivoco, el código de explotación era básicamente dirigido a Microsoft Exchange, que es donde viene lo del correo Microsoft, ¿cierto? El objetivo de esta campaña es básicamente espionaje. Lo que pudiera afectar al ciudadano común es lo que yo llamo el daño colateral. El daño colateral viene porque, por ejemplo, yo sé que empresa X tiene sus servidores en un proveedor. Resulta que este proveedor tiene cientos, miles de servidores, y en algunos casos eso se llama, algunos casos se llama co-tenancy. Co-tenancy es una palabra que dice hay varios servidores o varios, digamos, aplicaciones de email que sirven distintas empresas en un servidor. Algunas veces, si yo puedo infiltrar ese cluster o ese servidor, entonces yo puedo ver también los contenidos de los otros clientes que pudieran incluir personas privadas. Ahí es donde yo veo, por ejemplo, donde pudiera haber un efecto, pero generalmente ellos no estaban buscando información de personas privadas, a menos que usted trabaje para esa empresa. Si usted trabaja para esa empresa, o inclusive tiene amigos en esa empresa, o inclusive ha tenido una relación de terceros con esa empresa, que ellos hacen eso también. Si pudiera ser usted considerado un objetivo, porque pudiera usted proveerles información que los ayuda a ellos a encontrar lo que están buscando. Yo he visto inclusive campañas en donde, le doy un ejemplo, usted trabaja en esa empresa y yo soy su proveedor. Entonces ellos, como no pueden hackear la empresa, me hackean a mí y le envían a usted un correo en donde ellos básicamente se hacen pasar por la persona que han hackeado y intentan elicitar, porque ese es el nombre de la palabra, intentan elicitar información de lo que ellos están buscando. Y eso es una táctica que se usa en campañas de espionaje.
A ver, Rod, a mí me gustaría dar un vistazo a lo panorámico, ¿no? Preguntándonos en Estados Unidos, ¿qué tan preparados estamos? ¿En qué somos buenos y qué nos hace falta en materia de ciberseguridad? En la escala, o en el ranking, ¿en qué lugar está Estados Unidos?
En nivel ofensivo está el número uno.
¿Ofensivo? Sí. ¿Y defensivo?
Y defensivo.
Bueno, el defensivo, lamentándolo mucho, estamos muy expuestos, y es lo que yo trato de explicar. Mire, nosotros, si por ejemplo China tuviera la dependencia en la tecnología que nosotros tenemos, yo no creo que ellos fueran tan agresivos, por darle un ejemplo, o los rusos, o los iraníes, ¿entiendes? Ellos, eso lamentándolo mucho, es parte de la simetría del combate, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho más tecnología, estamos mucho más adelantados, inclusive que Europa. Yo lo he visto en Europa, inclusive en Europa hay cosas que nosotros ya tenemos años que ya nosotros hicimos, y eso trae, lamentándolo mucho, el efecto de que nosotros dependemos demasiado de la tecnología, y eso nos hace vulnerables. También tenemos una industria de la cual yo soy parte, y lo tengo que reconocer, en donde no hemos podido, voy a serle sincero, no hemos podido encontrar la manera de parar a muchos de estos ataques. Es un juego del gato y el ratón, en donde cubrimos un ataque, por ejemplo, y ellos siempre vienen con otro. Algunas veces tiene que ver con la naturaleza de la Internet. Algunas empresas, por ejemplo, por razones del mercado, producen software que es vulnerable y, lamentándolo mucho, muchas veces este software vulnerable se hace popular, ¿verdad? Puede ser un videojuego, puede ser una aplicación, y entonces ahí es donde nosotros estamos en problemas y en, hay que tener en consideración, basado en su pregunta, que obviamente no se ve bien lo que está ocurriendo. O sea, tuvimos lo del pipeline, tenemos estos ataques, tuvimos solo el win, que mi opinión fue desastroso. Y hay que hacer más, sobre todo, como ya lo he dicho antes, entre el gobierno y la empresa privada para poder...
Por eso justamente me quedé, Rod, con la idea de que hablabas de que ofensivo somos el número uno, pero el defensivo, ¿qué tanto podríamos actuar o qué manera podemos responder con inmediatez? El último que mencionabas, pues, dejó a todo, prácticamente todo el este del país con escasez de gasolina. Ese es el alcance que puede estar provocando una agresión cibernética en este país. No tenemos que marchar, Rod. ¿Dónde podemos conseguirte?
Me puedo buscar en mi página web, que es rodsoto.net.
Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra. Buenos días, América, con los expertos.
Reanudamos nuestra conexión con ustedes y recuerde que pueden llamar al 1-833-867-2346. Es nuestra línea. Recuerden que estamos haciendo una super pregunta el día de hoy. Ese es nuestro tema del día. ¿Cuál es? Y usted también puede responderlas. ¿Se ha ocupado de mejorar el inglés? ¿Considera que es importante dominarlo con fluidez? ¿Cree usted que hablar inglés en este país es determinante para crecer? Estudios señalan que solo el 37% de los inmigrantes latinos hablan inglés con fluidez, un dato que ha crecido muy discretamente desde 1980. Es parte de lo que tenemos hoy sobre la mesa a propósito de nuestros temas, ¿no?, de la mañana de hoy. Y usted ha participado, gracias por hacerlo, y puede seguir haciéndolo. 1-833-867-2346. Por cierto, para todas las personas que están conectados a través de nuestro Facebook Live, estamos viendo completamente en vivo y lo estamos transmitiendo también para ustedes a Jeff Bezos a punto de salir al espacio en una nave de su empresa. Así que, Juan Carlos, es parte de la noticia, ¿no?, en desarrollo.
Andreina, pero ¿sabe qué me llama la atención de esas imágenes que estamos compartiendo a través del Facebook Live? Que veo una como una cabina de... desde donde están los operadores dando el famoso conteo aquel que vimos históricamente en las películas y en los lanzamientos espaciales cuando empezaban el 10, 9, 8. Esto es un espacio bastante reducido frente a lo que uno ha visto históricamente, que son unos salones supremamente amplios. Aquí no, esto es bastante pequeño, como bastante sencillo quizás, o humilde podría ser la palabra para el lanzamiento espacial del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, que va a dar una vueltica al espacio. Le decía hace un momento a usted y a Tel, eso es saber en qué invertir el dinero. Darse uno el lujo de ir a mirar la Tierra desde arriba debe ser una experiencia fantástica.
Y para que ustedes entiendan un poco qué significa, bueno, se trata del primer lanzamiento tripulado de la compañía de este hombre y será desde las instalaciones, se está haciendo desde las instalaciones Longsight One en el desierto del oeste de Texas. La nave es una combinación de cohete y cápsula de 60 pies de altura, unos 18.3 metros para los que calculan en esas medidas, y totalmente autónomo. Y es fundamental para los planes de Bezos para aprovechar un futuro mercado de turismo espacial. Por allá va el hombre. Esta mañana le decía yo a Olga, esta mañana despertó Bezos y dijo, ¡nos fuimos! ¡Vámonos! Agarró su maletín y se montó. ¿Será así la cosa?
Oiga, pues es que ya hablar del dinero que tiene este hombre es cifras que a uno no le caben en la cabeza. Ya tiene que dedicarse a vivir, a encontrar experiencias y a marcar una hoja de ruta. Ahora, yo siempre he repetido, y no me cansaré de repetirlo, yo no sé qué hacemos buscando vida en Marte cuando tenemos que buscar cómo proteger este planeta. Yo no sé qué hacemos buscando pisar la Luna cuando necesitamos primero enseñarnos entre todos a ser tolerantes para que quepamos todos en este, que es el único planeta que tenemos, al menos por ahora, comprobado para vivir.
Yo comparto contigo parte de esa idea. Bueno, recordándoles a la audiencia que pueden llamar ya. Sí, vamos a abrir las líneas 1-833-867-2346. En este momento, a través de nuestro Facebook Live, si usted está conectado, está viendo completamente en vivo al multimillonario empresario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, y sus tres compañeros de tripulación a punto de salir, sí señor, al espacio en una nave de su empresa. Vámonos, Cristian, adelante. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Dios, Andreina, buenos días, Juan Carlos, ¿cómo están el día de hoy?
Muy bien, ¿de dónde nos llamas, Cristian?
Desde New Jersey, ¿cómo estás?
Muy bien, qué alegría tenerte, adelante, te escuchamos.
Sí, sobre la pregunta que decía, yo creo que sí es muy necesario, indispensable, sobre aprender un idioma más, te evita también a sufrir de Alzheimer en un futuro, porque tu cerebro y tus neuronas funcionan más. Y verdaderamente creo que muchos de nosotros los latinos, el miedo que tenemos de decirlo mal, de pronunciarlo mal, pero tenemos que perder el miedo. No hay un inglés perfecto. El único inglés perfecto es el británico, pero eso no te limita a que no sigas aprendiendo día a día de ello. Gracias a Dios, pues, vivo 16 años en el país. Es verdad, como muchos de los oyentes dicen, que pues le costó y es un inglés muy diferente al que aprendemos en nuestros países, pero yo creo que perder el miedo, el juzgarnos entre nosotros mismos los hispanos de cómo hablarlo y pues irlo puliendo día a día.
Qué buen consejo, Cristian, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Una pregunta, Cristian, ¿tú llegaste a este país a qué edad?
A los 17 años.
¿Y cuánto te tomó aprender el idioma?
Me tomó como 3 años. Como vuelvo y repito, fue el miedo de hablarlo mal, de decirlo mal. Pero perdí el miedo, lo decía mal. Me acuerdo una experiencia que tenía que, en vez de decir, sí, oh, está lloviendo fuerte, decía, too much water outside. Pero la gente me entendía y pues me lo corregía. Y no tengamos miedo ni vergüenza al corregirnos, ¿no? Porque de eso es que depende de nosotros, de que nos corrijan para ser mejores y irlo puliendo. Gracias a Dios, aparte de inglés, hablo italiano, hablo algo de ruso, algo del coreano. Y pues, es bueno, es algo divertido para mí. Créeme que creo que el español es un poquito más complicado por los tiempos de conjugación que el inglés.
¿Y cuántos años tiene en este momento?
Ay, esa pregunta está como difícil, Juan Carlos.
¿Por qué?
34.
No, imagínese. Créame que le llevo bastantes años más por delante. Y contrario, usted habla ruso, yo hablo cubano, usted habla italiano, yo hablo mexicano y así vamos.
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Cristian, muchas gracias por venir a darnos esos consejos. Es que es interesante, Juan Carlos. No, desde temprano estamos escuchando. Exacto, es que esa es como la recomendación general. A ver, queremos escuchar a más de nuestra audiencia hablando hoy de ese estudio que señala que solo el 37% de los inmigrantes latinos hablan inglés con fluidez, un dato que ha crecido muy discretamente desde 1980, Juan Carlos, pero es curioso porque solo el 37%, es decir, casi una tercera parte de los hispanos que llegan a este país, o latinos en general, pues hablan con fluidez el idioma. Y hoy, según su experiencia, para los oyentes que nos están escuchando, ¿cree usted que hablar inglés en este país es determinante para el crecimiento de cada uno de nosotros? ¿Usted se ha ocupado de mejorar su inglés? ¿Considera que es importante dominarlo con fluidez? Llámenos al 1-833-867-2346. Esa es nuestra línea telefónica, nuestro punto de contacto. Y qué bonito escuchar a cada uno de ustedes sus experiencias y sus recomendaciones, Juan Carlos.
Sí, Andreina, sabe que en el plano personal yo creo que es bastante, bastante importante el dominio del idioma. Y lo dice una persona, y lo digo con un poco de vergüenza, porque yo no he aprendido en Estados Unidos el inglés que debía haber aprendido, quizás. Excusas uno va a encontrar siempre muchas. No tengo tiempo. Estoy cansado, he tenido un día pesado, el idioma es bastante difícil. sí siento que he aprendido. Si comparo el Juan Carlos Aguiar que llegó hace 7 años y 6 meses a Estados Unidos con lo que hablo hoy en día, sí he aprendido. Lo suficiente, con total seguridad, no. Y me pongo en el papel de las personas que tratan de entenderme, del angloparlante, y debe ser difícil para ellos, aunque sí hay algo que yo valoro, es que siento que el estadounidense trata de entender y valora el esfuerzo que hacemos las personas que no dominamos la lengua para entendernos. Pero lo que decía Cristian es importantísimo, hay que lanzarse al agua, hay que perderle el miedo y hay que intentarlo sobre todo. Siempre va a haber alguien que de pronto lo mire mal, siempre va a haber alguien que de pronto no se sienta cómodo porque usted no hable perfectamente, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y así es todo en la vida. Como cuando nos lanzamos a montar bicicleta, ¿recuerdan aquella época cuando eran niños? O como cuando en este momento Jeff Bezos se lanza al espacio a su primer viaje interespacial. Hay que lanzarse, hay que hacerlo.
El mundo hay que montarse en esa nave, Juan Carlos. Exacto.
Y tomen ese ejemplo de hay que montarse en esa nave para todo. Hay que montarse en la nave de aprender inglés, hay que montarse en la nave de aprender cosas nuevas. Hay que intentarlo, porque el mundo es de quienes intentan y hacen las cosas.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ePIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Mientras conversamos con ustedes a través de nuestra transmisión de Facebook Live, estamos viendo completamente en vivo lo que está ocurriendo con Jeff Bezos y con todos los que ya abordaron la cápsula. Jeff Bezos, su hermano Mark Bezos, el piloto Willy Funk y Oliver Damon han entrado en esta cápsula de la tripulación y se están preparando para despegar. Cuando entren a la cabina, bueno, ya serán abrochados según el video que estamos viendo en este momento. Se espera que la excursión dure unos 11 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje. Jeff Bezos y sus compañeros de viaje están en esta nave, una cápsula suborbital y un sistema de cohetes. Es así un poco lo que estamos viendo. Vámonos de inmediato con Andrés. Tocayo, buenos días. ¿De dónde nos llamas?
Buenos días desde Carolina del Norte.
Adelante, bienvenido.
Gracias. Me está interesante el tema acerca del idioma inglés. Y es que para cada uno de nosotros la experiencia es diferente. Fíjate, yo llegué aquí a este país a los 28 años y me dijeron que a los 28 años ya era imposible aprender inglés. Entonces yo no les hice caso. Imagínate, si les hubiera hecho caso, pues allá estuviera sin poder comunicarme en el idioma inglés. Pero lo que yo hice fue aplicarme, porque no todos tenemos, digamos, la misma capacidad. Y me he dado cuenta que hay gente que tiene 40 años viviendo en este país y no te habla nada, porque nunca se preocuparon por aprender el idioma. Y ante la pregunta de si es importante hablarlo, te digo, sí, definitivamente sí. Porque cuando ya te puedes comunicar con las demás personas en dos idiomas, español, inglés, las puertas se te abren doblemente, así que es importantísimo, es trascendental para poder superar, porque ya no necesitas de nadie más que te esté interpretando, puedes comunicarte perfectamente con las demás personas sin ningún problema. Y ahora viene también, después de vivir muchos años aquí, tienes hijos y es importante que también puedan hablar los dos idiomas, y esa fue la lucha con mis hijos, para que también hablen los dos idiomas. Y ahora tengo nietos y estamos luchando para que también hablen los dos idiomas, que es sumamente importante.
Así yo que, creo que, Andrés, yo... es una lucha que nosotros no debemos abandonar, porque mientras más se alejen del español, más se alejan de interactuar con nuestras familias que hemos dejado en nuestros países. Hablo de las abuelitas, ¿no?, de los tíos que permanecen allá, que no hablan inglés probablemente, y que pierden esa comunicación directa con nuestros muchachos. Gracias, Tocayo, por venir y conversar con nosotros. Ricardo, ¿de dónde nos llamas? Adelante.
De New Jersey. Y efectivamente,
adelante,
efectivamente, saber en inglés definitivamente te abre muchas puertas. Eso, pongámoslo al revés. Si tú vienes a este país, pues tienes que primero adaptarte a este país y aprender el idioma. Es como que tú te vayas a uno de nuestros países y pretender de que allá te van a hablar inglés. No, tienes que aprender español. Aparte de eso, por mi propia experiencia te lo puedo decir, se te abren puertas, la vida te cambia. Si ganabas $10 la hora, ahora vas a ganar quizás el triple. En mi experiencia, pues, yo fui, porque ya me retiré, fui maestro, profesor bilingüe, y siempre le recomendé a los estudiantes que no olvidaran el español. Aunque lamentablemente el español cada día se está deteriorando, porque, y perdona lo que voy a decir, pues va con ustedes, los mismos conductores de programas se encargan de deteriorar el español. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Aparentemente no se dan cuenta de que hay muchos modismos que se han introducido ni en el español ni en el inglés, como checar.
Ricardo, esto no es porque quiera cortar tu idea, pero es que me quedan solo 10 segundos para hacer una pausa, pero valoro mucho tu opinión y la opinión de todos. Ya regresamos.
No existe una mejor forma de arrancar tu día que Buenos Días América, porque aquí valoramos tu opinión, te contamos la noticia y analizamos junto a los expertos. Reímos o lloramos a tu lado, porque somos una gran familia. Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar te acompañan con ese estilo único. Estamos al aire, en vivo y a tu lado. Somos Buenos Días América.
Y estamos completamente en vivo con la transmisión que nos muestra de que Jeff Bezos está a punto de salir al espacio en una nave de su empresa Blue Origin. Y es que recordándoles que si usted está viendo nuestra transmisión a través de nuestro Facebook Live, está viendo completamente en vivo lo que está pasando allí en Texas, Juan Carlos.
Así es, Andreina. Ya se supone que, a ver, permítame que me salí de la pantalla donde estaba viéndola. Deberían ya estarle prendiendo el fosforito a esta nave para que veamos algo de
cartel
y algo de humo. No sé. Ya, si en cuestión de 5 minutos esta aeronave de Blue Origin no despega, creo que me va a tocar hacer unas llamadas tácticas para entender qué está pasando. ¿Llevará celular Bezos en esta aeronave?
No sé, pero la verdad que
hay algo de humo para Bezos. Hay algo de humo para ustedes que nos están escuchando en la radio. Vemos unas mangueras gigantísimas conectadas a la aeronave y está saliendo humo de ellas. Seguramente todo esto hace parte de lo que está planeado. Una nave que los llevará a este primer vuelo de turismo. No el primer civil que viaja al espacio, porque el primero fue el empresario británico Richard Branson, propietario de Virgin Atlantic, y quien tiene, como les decía hace unos instantes a quienes estaban conectados con nosotros en la transmisión del Facebook Live, tiene una carrera espacial, porque son 3 personas civiles que lo van liderando. El primero en ir al espacio en un corto vuelo de prueba fue el empresario británico Richard Branson, como les decía, propietario de Virgin Atlantic. El segundo, Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, propietario de Amazon, como todos ustedes saben, y de su empresa Blue Origin, con la que va adelantando esta carrera espacial también. Y el tercero, el multimillonario de origen sudafricano Elon Musk, propietario de la empresa SpaceX. En el cuarto lugar diría que va Andreina Gandica, porque como les dije hace un tiempo, ella es un ser del otro mundo.
Bueno, hay que señalar que el viaje apenas si durará unos minutos, como ya lo habíamos comentado en el corte anterior, contrario a lo que sucedió con Virgin Galactic y Richard Branson. Esto debido a que esta cápsula, esta nave, la New Shepard, es un vehículo más rápido y que va en vertical al espacio. Y todo sale de acuerdo a lo planeado y no hay complicaciones climáticas. Bueno, todo el viaje de Jeff Bezos deberá durar aproximadamente 11 minutos, aproximadamente. Esos son los tiempos que están manejando. Como ya mencionamos, el viaje de Jeff Bezos, si será transmitido por cualquier lugar, usted lo tiene que ver aquí. Sí, señor, usted lo está viendo. Para los que están en la radio, les debemos comentar que estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook Live, Buenos Días AM, lo que está ocurriendo en este preciso momento. Jeff Bezos estará acompañado, ya lo comentaba Juan Carlos, por tres personas en su primer vuelo al espacio. Uno de ellos será su hermano, Mark Bezos. Muchos besos allá adentro.
Su hermano Mark Bezos. Y con los hermanos Bezos, con Jeff Bezos y Mark Bezos, va la aviadora Wally Funk, una mujer de 82 años, pionera, ex astronauta, quien también ya ha ido al espacio. Ella se convirtió en la mujer que demostró que los viajes espaciales también estaban hechos para las mujeres, pero también va el hombre más joven en ir al espacio, el estudiante de física de 18 años, Oliver Diamond, no sé bien cómo se pronuncia el apellido, pero 18 años, el hombre más joven en ir al espacio, y 82 años, la persona de más edad en viajar al espacio, junto a Jeff Bezos, propietario de Amazon y de Blue Origin, y su hermano Mark Bezos. Oigan, ser un hermano de Bezos debe ser interesante, ¿no?
Debemos tener algunos privilegios, eso ocurre, ¿verdad?
Sí. Esta es una nave, Andreina, una combinación de un cohete y una cápsula. La cápsula, como Andreina les ha contado, mide 60 pies de altura, que es más o menos 18.3 metros, y es totalmente autónoma. El propietario de Amazon ha centrado en este viaje una parte fundamental para desarrollar lo que él quisiera convertir en un mercado de turismo espacial. Este vuelo va a ir hasta más o menos 106 kilómetros de altura. Desde allá van a poder ver la Tierra desde lo más alto, y luego la cápsula en la que van estas cuatro personas descenderá en un paracaídas al desierto. Se prevé que llegue a una zona más o menos ubicada por esa área de Texas desde donde están saliendo. Les decíamos hace unos momentos que despegan desde Launch Site 1, esto es en el desierto del oeste del estado de Texas.
Oye, fíjate lo emocionante, ¿no? Y uno se imagina 11 minutos que deben pasar volando metidos en esa cápsula. Lo que va a hacer el New Shepard será elevarse a 3.700 kilómetros por hora en posición vertical. Imagínate 3.700. Tú.
3.700
kilómetros por hora. O sea, hágame una cosa loca. Llegada a una altura estimada, esta cápsula donde van los pasajeros se separa, elevándose a unos cuantos metros más hasta llegar a su punto álgido, es decir, al punto máximo.
A llegar a los 106 kilómetros que esperan alcanzar.
Correcto. En ese momento se espera que Jeff Bezos y todos los que están allí experimentando esta experiencia puedan percibir la gravedad cero, justamente en ese momento. Luego de esto, bueno, la cápsula parece que desciende haciendo uso de la gravedad de la Tierra. Y bueno, ya por allí sigue su proceso, ¿no? Pero imagínate llegar a ese punto, a esa máxima expresión donde llegas a experimentar la gravedad cero. Eso
tengo la leve duda de si el señor Bezos llevará bien cargada la batería de su celular para el selfie o no. ¿Usted qué
creería? No, ese hombre lo que tiene son de todo ahí adentro.
Uno estar allá arriba y uno, bueno, todos sonrían para la selfie. Ay, 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 no cargué el celular anoche. Estaba planeado para despegar a las 9:00 minutos en la costa este, y en este momento son las 9:07 minutos con 30 segundos en la costa este de los Estados Unidos. En el Pacífico, donde todavía no despunta el sol o apenas comienza a despuntar, 6:07 minutos con 40 segundos, y en el centro de esta gran nación estadounidense, 8 de la mañana, 7 minutos con 50 segundos. según este reloj, Andreina, estamos casi 8 minutos pasado de que despegara. ¿Llamamos ya a preguntar qué está pasando o les damos un momento más?
Dale un toque ahí, mándale un mensaje de texto a Besos y que te diga qué es lo que está pasando, tú que eres amigo de él.
Bueno, amigo no, le presté un dinero para esta investigación, este
para esta misión. Andaba en la lona, ¿no? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Andaba en la lona el pobre.
Sí, oiga, qué nervios. De verdad, de verdad. Además, recuerda que yo les conté a todos ustedes que yo padezco de miedo a las alturas, entre otras cosas. ¿Cómo se llama el miedo a las alturas?
Vértigo. Pero lo
estoy buscando.
Vértigo, ¿no? No, Juan sí. Carlos, no es vértigo.
Vértigo, sí. Uh-huh. Pensé que tenía otro. No, mire, acrofobia.
Acrofobia.
Acrofobia. Eso es como, la acrofobia es el miedo intenso o irracional a las alturas o a caer. Pero es una fobia permanente o superable y hay muchas páginas que hablan de cómo superarla. Yo les contaba en alguna oportunidad que yo le tengo terror a las alturas y ya de por sí estar uno en la ventanilla de esta cápsula que va en la parte superior del cohete en el que despegará hacia el espacio fuera de la Tierra Jeff Bezos, ya está bastante alto, Andreina.
Sí, señor. Bueno, para los que se están incorporando a nuestra transmisión, debemos mencionarles que estamos completamente en vivo y con los ojos bien abiertos allí frente a las pantallas de nuestro Facebook Live. Estamos también pues mostrándole completamente en vivo Jeff Bezos y todos los que forman parte de esta tripulación a punto de salir al espacio en una nave de su empresa Blue Origin. Recordándoles que nuestro número en cabina es el 1-833-867-2346. A ver, Jorge, ¿qué quieres comentar con nosotros al aire? Adelante.
¿Aló? ¿Es conmigo?
Hola, estás al aire, buenos días. Sí, ¿quién habla por aquí?
Soy yo, Jorge Long Island, no sé si me copian, me escuchan, es conmigo.
Adelante, Jorge. Claro que sí, adelante. Jorge Long Island,
buenos días, América.
Buenos días, ¿cómo están todos a la audiencia? A ustedes, era con el comentario, no sé si me salgo de tema, sobre el hablar el inglés o no aquí, o aprender otro idioma.
Adelante.
Ok, yo llegué aquí ya un poco viejo, vamos a decir, avanzaba en edad a los 27, 28 años, no sabía nada de inglés, llegué de mi país, el inglés que enseñan allá es demasiado bajo, raquítico, y no es lo que viene a encontrar uno aquí, o como que es universal, pero sí, me hice propósito, gracias a Dios llegué en el tiempo donde estaba Ronald Reagan y nos dio una amnistía. Y ojalá que le esté gozando la gloria a Dios, que nos ayudó mucho a todos los inmigrantes en este país, puso a Estados Unidos en el lugar que le correspondía. Entonces, nos pasó a ser una nación respetada después de él. Y de ahí me dieron los documentos y de ahí me decidí a hablar inglés y a poder desarrollar mi lengua aquí en este país. Y gracias a Dios, eso me ha sido mucho, he sido independiente con lo que me dio el gobierno. Este país no es nuestro, pero lo hicimos nuestro. Y por este país vivimos y por este país respiramos los inmigrantes que estamos aquí. Gracias a Dios siempre nos ha ido bien, lo único que hay que hacer es portarse bien, hablar el idioma con ellos, adaptarse a la cultura y seremos productivos para este país. Que Dios bendiga a Estados Unidos por todo lo que nos ha dado y por todos los que vienen. Les aconsejo que primero arreglar documentos, hablar el inglés y hacer esta nación más grande de lo que se pueda imaginar que pueda llegar. Ir a un inmigrante como yo, Besos.
Jorge, muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te estamos perdiendo como poco a poco,
Andreina,
la señal.
Estamos viendo en este momento cómo el cohete ha empezado a prender ya sus motores y despega el cohete con la cápsula en la que viajan Jeff Bezos, su hermano Mark Bezos y 2 invitados hacia el espacio. Lo vemos cómo va subiendo rápidamente. Andreina nos contaba la velocidad, más de 3.000 kilómetros por hora. Es impresionante este instante, Andreina.
Sí, señor, lo está viendo el mundo entero y usted también lo está viendo y nos está acompañando en esta transmisión minuto a minuto contándoles qué pasa. Jeff Bezos vuela al espacio con el cohete de New Shepard. Es parte de la noticia, es lo que todo el mundo está pendiente hoy en este preciso momento. Lo estamos viendo allí completamente vertical esta nave, Juan Carlos. Un paseíto que solo durará 11 minutos.
Andreina, se me erizó la piel ver despegar ese cohete. Si ustedes quieren verlo, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook Live o a través de las páginas de Univision, todas las plataformas digitales de noticias Univision, el momento en que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, viaja hacia el espacio a una altura de 106 kilómetros en lo que busca sea el inicio de una empresa para desarrollar turismo espacial. Es impresionante, estoy maravillado. Como un hombre, vuelvo y lo repito, como un hombre logra paralizar al mundo para que lo vea viajar al espacio.
Y uno lo que se pregunta es la sensación, ¿no? Porque ya sabemos que deben tener una preparación, el cuerpo debe estar de alguna manera preparado para este despegue y la experiencia que van a vivir allá arriba en el punto más alto de lo contemplado dentro del plan, ¿no? Van a experimentar la gravedad cero.
No, se queda uno sin palabras al ver esto.
Recordándole a las personas que están a través de nuestras emisoras en todo el país, a lo largo y ancho, usted nos escucha en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, que pueden ver lo que está ocurriendo completamente en vivo si van rápidamente al Facebook. Cuando entran al Facebook, nos busca como Buenos Días AM, y esa es nuestra página. Estamos completamente en vivo transmitiendo para ustedes lo que está pasando con Jeff Bezos y con todas las personas que están dentro de esa nave. Viajan al espacio con la New Shepard, parte de lo que está ocurriendo en este momento a 2 minutos 40 segundos del despegue.
Ya en este momento estamos viendo cómo la nave desciende su velocidad, la va disminuyendo, va a 1500 millas por hora y descendiendo. Seguramente esto hace parte de lo que está planeado. La altitud va a más de 283 mil pies, el registro que indica la nave New Shepard, como Andreina les acaba de contar, perteneciente a la empresa Blue Origin del empresario Jeff Bezos. Va en este momento, sigue disminuyendo la velocidad, se acerca a las 1000 millas por hora, 1600 kilómetros por hora, baja a 930, y la altura ya alcanza los 327 mil pies de altura. Impresionante. Increíble. Momento.
No. Señor, el más rico, el mayor y el más joven, porque junto a Bezos está la aviadora Wally Funk, quien a sus 82 años es la astronauta más vieja de la historia o la más longeva, y el holandés Oliver Dimmer, de 18 años, quien se convertirá o se convierte ya a partir de este momento en el más joven. Nos corresponde hacer una pausa recordándoles que estamos siguiendo completamente en vivo a Jeff Bezos y a todas estas personas que están dentro de la nave viajando al espacio en la nave New Shepard. Ya volvemos.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Y qué mejor deporte, Gabo, que subir al espacio, ¿no? Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live lo que está ocurriendo en este preciso momento. Jeff Bezos ya viajó al espacio y en este preciso momento está cayendo la cápsula en la Tierra. Sí, señora, ha sido un aterrizaje perfecto a lo que estamos viendo nosotros en este momento cuando desciende en los hilos de tres paracaídas que se han abierto en el aire. Impresionante las imágenes que hoy estamos observando y que le está dando la vuelta al mundo, Juan Carlos.
Sí, Andreina, como usted muy, muy bien lo decía, descendió en los últimos 2000 pies de altura, quizás un poco más, descendió a más o menos 15 millas por hora, mientras era sostenido por tres paracaídas, como les explicábamos, de color rojo y azul, momentos impresionantes que marcan con total seguridad una carrera por conquistar una vez más el espacio, esta vez en manos de civiles. Les hemos contado a lo largo de los últimos minutos cómo el empresario británico Richard Branson, propietario de Virgin Atlantic, se convirtió en el primer civil en viajar a la Luna. Lo hace el segundo Jeff Bezos, propietario de la compañía Amazon y Blue Origin, el día de hoy. Y muy seguramente ya vendrá el lanzamiento de la aeronave de Elon Musk, ciudadano surafricano, que es propietario de la empresa SpaceX. Esta es una carrera para conquistar el espacio, Gabo, y poder crear la posibilidad del turismo espacial. ¿Se le mediría a Gabo Sainz a viajar al espacio?
Sí, completamente. Digo, la verdad es que, aparte, estamos viendo historia, ¿no? Digo, realmente que pueda abrirse a cualquier persona, bueno, en este momento no a cualquier persona, por el tema del dinero, obviamente, pero, pues bueno, que empiece a darse ese tipo de situaciones es muy importante. Creo que es completa historia, y pues bueno, la verdad es que vamos a estar viendo, como bien dijiste, en la carrera, por ver quién es el mejor y el que va avanzando más, ¿no?
Definitivamente, ahí veíamos durante nuestra pausa y ya se lo relatábamos en el preciso minuto en el que la cápsula caía después de sostenerse de tres paracaídas en su descenso. Ha sido exitoso. Estamos viendo en este momento el salón de operaciones y esa cápsula que aún no se ha abierto, y estamos esperando pues las primeras declaraciones de Jeff Bezos y de todos los que formaron parte de este viaje de tan solo 11 minutos al espacio. Increíble, histórico, lo que está ocurriendo en este momento, lo que usted está escuchando a través de nuestra transmisión de Buenos Días América y a través de nuestra transmisión en el Facebook. Buenos Días AM. Allí usted puede ver detalles. Estamos observando completamente en vivo a través de las imágenes de lo que está ocurriendo. Esperando, ¿no? Yo creo que esa es la gran espera que ahora la humanidad tiene, el poder escuchar de su propia voz, de Jeff Bezos, de la persona más longeva en subir al espacio y de la persona más joven en hacerlo también, su experiencia y cómo han visto nuestra preciosa tierra desde las alturas. Qué gran experiencia.
Tres empresas, tres propietarios, ya vemos como dos vehículos, dos SUV, una tercera camioneta va detrás, una troca, dirían nuestros hermanos mexicanos, se acercan a la cápsula en la que vienen estas cuatro personas, estos cuatro pasajeros de la nave New Shepard de la empresa Blue Origin. Como les decíamos, tres empresas que lideran esta carrera espacial: Blue Origin de Jeff Bezos, Virgin Atlantic de Richard Branson y SpaceX de Elon Musk. Un hombre se acerca rápidamente, hace unas señas, un segundo hombre se acerca y trae algo en la mano, al parecer debe ser, oiga, la llave para abrir la cápsula es un poco grande, ¿no?
Se le había quedado en el auto de Jeff Bezos y fueron rapidito a buscarla.
Clava algo en la tierra y empieza el proceso de apertura de la cápsula en la que vienen dos hombres vestidos de negro y vemos movimiento dentro de la cápsula. Imagino que es el propio Bezos el primero en descender de esta cápsula. No podría ser distinto, creo yo.
Sí, y un dato muy importante, esta cápsula New Shepard sobrepasó la llamada línea Kármán de 100 kilómetros de altura, a la que con frecuencia se hace referencia como la altitud a la que comienza el espacio exterior. El propulsor de cohetes New Shepard aterrizó y es lo que precisamente estamos viendo en este momento, a la espera de que abran esa puerta, de que cumplan con el protocolo para que comiencen a salir las personas a bordo. Jeff Bezos, su hermano Mark Bezos, la piloto Wally Funk y Oliver Dimmer en el camino al espacio. Qué pues impresionante.
Mire, ya llevaron una escalera y la ponen en lo que parecería ser la puerta de la cápsula. Vemos a Bezos levantando sus manos en señal de victoria dentro de esta cápsula. Se ve emocionadísimo. Yo no sé si ustedes alcanzan a percibir lo mismo, pero a mí me genera la impresión de que está como un niño chiquito al que le acaban de regalar el juguete de sus sueños.
Sí, señora, ahí hay ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas, incluyendo un camarógrafo, una persona que tiene un micrófono allí, ya a tomar.
Un boom, exacto, como le llamamos en televisión, que capta todos los sonidos, ambiente, pero también puede atrapar la voz de la persona que se dirige hacia él. Y siguen en el proceso de apertura de la cápsula del New Shepard, donde vienen estas cuatro personas. Ya son dos cámaras de televisión las que están allí, varias cámaras fotográficas, e incluso hay una mujer con un celular tomando fotografías o capturando un video. ¿Cómo no dejarlo? Miren a Besos, un plano más cerrado de la ventanilla en la que viene sentado el hombre más rico del mundo, con su dedo pulgar de la mano derecha levantado hacia arriba, demostrando victoria. Lo ha logrado el hombre más rico del mundo, un viaje de 10, 11 minutos al espacio en esta lucha, en esta guerra por la conquista del espacio por parte de civiles, de hombres multimillonarios que quieren convertir esto en un verdadero turismo espacial. Y muy seguramente en los años venideros, Andreina, Gabo, esto es lo que vamos a ver. Así que les puedo garantizar que dentro de poco tiempo vamos a ver rifas de viajes al espacio y cuánto vale esa boleta. Sí.
Correcto,
y no lo dudes. Cada vez va a valer menos, yo creo, ¿verdad, Gabo?
Bueno, quién sabe, Andreina, de repente luego las cosas suben de precio, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Sí, señor, imagina, no, esa cápsula ya, no, mi esposo fue a dar una vuelta por allá arriba, por el espacio y ya.
Imagínate, así, va a ser normal, ¿no? Va a ser normal, ¿sabes qué? Fue a dar una vuelta de 15 minutos al espacio y regresó.
Oiga, y hablando del tema del día, pues, importantísimo para montarse uno en una nave de estas, en un cohete de estos, hablar inglés, porque yo no me imagino que haya espacio para que le pongan a uno el traductor cuando no se domina el inglés.
Claro, correcto. Importantísimo.
Eso es lo que yo llamo un científico.
Se levanta Jeff Bezos ya de su silla.
Ajá, sí, señor. Parece para las personas la cápsula que nos están sintonizando a partir de este momento, hemos dado seguimiento a lo que ha ocurrido con la cápsula New Shepard. Sobrepasó la llamada línea Karman, ya Jeff Bezos y todos los que conformaron esta expedición. Allí veíamos a su hermano Mark Bezos, a la piloto Wally Funk, la mujer más longeva en hacerlo, y Oliver Yemen en el camino al espacio. Allí está bajando Jeff Bezos, sale, el primero que sale de la cápsula.
De la cápsula es el primero con un sombrero de vaquero.
Dale, la segunda, pues no, la estamos viendo.
El segundo fue el joven.
Sí,
la tercera es la mujer de persona de más edad en ir al espacio. Y el último es Mark, el hermano de Jeff Bezos. Qué momentos tan emocionantes se viven en este momento en el desierto de Texas, donde aterrizó o donde cayó, descendió suavemente, sostenida por tres paracaídas de gran tamaño, la cápsula de la nave New Shepard, propiedad de Blue Origin, empresa que pertenece al emporio económico del multimillonario Jeff Bezos.
Señor, tras aterrizar, ¿ha sido posible ver a Bezos levantando el pulgar en señal de celebración debido al éxito de su viaje al espacio? En este momento hay muchas personas ya alrededor de la cápsula. Lo estamos viendo completamente en vivo a través de nuestra transmisión en el Facebook. Si usted quiere observarlo, puede ir inmediatamente a nuestro Facebook. Buenos días AM. Así nos va a conseguir y va a encontrar la transmisión completamente en vivo. Éxito en el viaje de Bezos al espacio. Este viaje al espacio ha despegado junto a su hermano Mark, la piloto Wally Funk y el joven Oliver Timmen desde el estado de Texas en torno a las 9:00 a.m. de la mañana, ¿no? Se tenía previsto, Juan Carlos, que despegara a las 9:00 a.m. Hora del este, pero se retrasó un poco, me imagino, para calibrar o ajustar algunos detalles. Y en la retransmisión en directo, bueno, ha sido posible escuchar los audios del interior del cohete, en los que los integrantes de la nave vitoreaban y celebraban el despegue y se desabrochaban los arneses, inclusive, para experimentar la gravedad cero o la llamada ingravidez. Pues, así están las cosas, por esos lares.
Se puede retrasar la salida de uno para el trabajo porque se le quedó la lonchera donde lleva el almuerzo. No se puede retrasar unos minutos una nave que va al espacio en un vuelo llevando al hombre más rico del mundo. Sí se puede retrasar unos minutos. Cuando apenas aterrizaba y les describíamos que tres camionetas se acercaban a paso suave pero firme hacia la cápsula en la que llegaban estas cuatro personas desde el espacio, posteriormente les podíamos contar cuántas personas, una persona se acerca, dos, tres, luego les hablábamos de los camarógrafos. En este momento son más de 20 personas las que rodean a estos viajeros del espacio, que con seguramente ya han dejado marcadas en letras de oro sus nombres en los libros de nuestra historia.
Si usted se está conectando en este momento, debemos mencionarle que tanto el despegue como el aterrizaje se han completado con éxito, mientras que la cápsula que se ha despedido del cohete y donde viaja o viajaba ya se bajó de la cápsula Bezos y su tripulación, ha aterrizado unos 3 minutos más tarde que la nave, con la ayuda de 3 paracaídas que ustedes vieron en nuestra transmisión. Nos queda pocos minutos. ¿Ibas a decir algo, Juan Carlos? Disculpa.
No, quería saber cuál de nosotros tres va a ser el primero en ir al espacio. Juan Carlos Aguiar o Andrés.
Porque ganas más dinero. Estás más cerca de pagarlo.
Sí, yo creo que Juan Carlos. Carlos.
Yo he repetido muchas veces que Andreina es como un ser de otro mundo. Destapan la champaña y vemos los chorros cómo salen al aire en señal de festejo. No debe ser champaña barata la que están.
Gabo, me quiere mandar para allá, para el espacio. ¿Quién sabe si quiere abrir la cápsula por allá arriba y dejarme en gravedad cero?
Sí, eso es complicado, ¿eh? Cuidado, Andreina. Algo quiere y obviamente es deshacerse de ti, ¿eh? A lo mejor.
Gabo, nos queda un minutito para decirle a la audiencia qué tenemos en transmisión de TUDN Radio, aprovechando que te tenemos.
Venga, bueno, para el día de hoy, digo, no tenemos transmisiones, tenemos programas, ya está otra vez ahí oscureciendo, a ver, tenemos Fútbol Club, tenemos Fútbol de las Estrellas, tenemos Misión Centroamérica para que nos acompañen, y pues bueno, el tema de la CONCACAF, el conjunto de Honduras y Qatar se enfrenta el día de hoy, Panamá y Granada, Panamá con una ligera esperanza en caso de golear al conjunto de Granada y que Honduras termine ganándole a Qatar, si no, serían Honduras y Qatar, y Honduras en este momento sería el rival del conjunto del Salvador, y Qatar sería el rival de México en la Copa Oro. Así que esa situación, y obviamente también platicar que Rodolfo Pizarro entra en lugar del Chucky Lozano en la Copa Oro y Kevin López irá en lugar de Albert Ellis, futbolista que se lesionó también con el conjunto de Honduras.
Cabo, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Qué bonito momento hemos compartido.
Sí, sin duda, histórico, y bueno, creo que vendrán muchos más de este tipo, y pues bueno, la ciencia avanzando y obviamente el tema de la humanidad. Abrazo, compañeros, buen día.
Que no se vayan, Gabo, que se queden los comerciales. Vamos a compartir la champaña. Nosotros ya regresamos.
¿Ya la traes?
Esto es Buenos Días, América.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ePIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.